Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana.
Bueno, sí, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo humano mucho más que de lo divino, ¿verdad?
¿Y de qué es eso que vamos a hablar? ¿De eso humano y de eso divino?
Pues mira, para decirte de qué vamos a hablar, te voy a hacer un comentario confidencial, que cada vez me gusta más la entradilla de nuestro programa.
Ah.
Entonces, sí, cada vez me hace más gracia. Y hoy, en particular, vamos a hablar de la economía que mata y la política que esconde.
Muy bien.
¿No? Como en tres fascículos diferentes y variados, pero más o menos.
Muy bien.
Sí.
Pues para dejarlo un pelín más claro, vamos a hablar economía, vamos a hablar de los presupuestos del 2015, vamos a dar unas pinceladas.
Eso es. Luego vamos a hablar de Cataluña.
La cuestión catalana, que está de moda.
Parlarem del procés una miqueta, pero también de esa economía que mata, esa política que esconde, con un caso que nos va a explicar nuestro corresponsal en las provincias orientales del Reino de Aragón, a mitad de programa, y acabaremos convocando a nuestros conciudadanos y conciudadanas al contracongreso. Que se celebra, sí, se convoca en Huesca, dentro de escasos 10 días, ¿no? El fin de semana de la semana que viene.
Sí, pues empezando el miércoles 22 de octubre, jueves 23 de octubre.
Eso es, con la reunión de uno de los más selectos grupos patrios de criminales económicos y políticos en materia de sanidad.
Pues hala, eso es lo que tenemos para esta horita de programa de Lucha Libre. Sigue atento, sigue atenta, que empezamos. Pero antes de empezar, creo que querías hacer una recomendación, ¿verdad?
Venía yo con una intención, sí, de hacerte una recomendación a ti y a los que y las que nos escuchan, que es, pues mira, el otro día en Diagonal, en la sección La Plaza, Teodoros Kariotis y Antonis Boumas publicaban un artículo griego, claro, griegos ellos, pero que como casi todo lo que se publica desde nuestro hábitat en griego, o en clave griega, es bastante traducible o interpretable o muy útil de leer en clave hispánica. Se titula Los movimientos sociales frente al ascenso de Syriza y la izquierda parlamentaria. Insisto, está publicado en Diagonal, es muy fácil encontrarlo en internet. Y arranca con una cita de Castoriadis que me hizo gracia. Mira, 1979, dice: el contenido del proyecto revolucionario es que la gente llegue a ser capaz de tomar las cuestiones sociales en sus propias manos. Y ahora atiéndeme. Y la única vía para lograrlo es que la gente vaya tomando los asuntos sociales en sus manos. Es decir, la única forma de hacerlo es hacerlo. ¿No? Esto es una simple recomendación, no vamos a desarrollarlo, pero bueno, quizá puede que los compañeros griegos estén reflexionando en ese artículo sobre si el problema, igual el problema no es esa sucursal cosmética del mercado que se llama Estado, ¿no? Sino igual el problema es el poder. Igual esto es una cuestión eterna que nos lleva a prevenirnos de espejismos de esperanza y meriendas de negris mediáticas. No sé, nos lleva en el fondo a pensar en qué es el neoliberalismo. Eso nos llevaría a otra recomendación, que es el libro de Christian Laval y Pierre Dardot, La nueva razón del mundo. Es el libro sobre el neoliberalismo, que habla del neoliberalismo en términos más civilizatorios que técnicamente económicos. Y de posmodernidad y esa sociedad del espectáculo 2.0, donde parece que una audiencia de ciudadanos busca las soluciones a sus problemas y los de las generaciones venideras en una pantalla, en un gusta de Facebook o en yo que sé qué leches, ¿no? Busca el líder al que aclamar como agua de mayo. Hay que dar la recomendación. A alguno de nosotros nos ha parecido muy interesante.
Pues ahí acabamos de ahora publicar en Twitter y perdón por haberlo puesto en la red social, pero para que la gente que lo quiera leer, ahí lo tiene el artículo para que se lo lea, un artículo muy interesante.
Kariotis y Proumas, los movimientos sociales frente al ascenso de Syriza y la izquierda parlamentaria. Hey.
Venga, pues ahí está la recomendación.
Opa.
la vela, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me?
¿Qué te parece esta música para empezar con estos temas de los presupuestos bien, del 2015?
Bien, los PG 2015, pues bueno, no te voy a protestar mucho, pero yo prefería Lee Simoni de King Crimson, pero bueno, claro, pues bueno, va, venga, ponemos esta y queda clarito, ¿no?
Queda clarito. ¿Qué vais? Porque bueno, vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado para el 2015, el año de la recuperación, o era el segundo ya de la recuperación.
El año que ganamos el Mundial otra vez.
Sí. Bueno, pues lo que queríamos hacer era ir desgranando algunas de las claves, ¿no? De estos presupuestos del Estado que nos han parecido interesantes, curiosas, llamativas, aterradoras, dramáticas, terroríficas. Y de la primera de ellas, de la que tendríamos que hablar, ¿verdad? Es de la deuda pública.
Chiripliti-flautica, sí, de esa deuda pública que ya asciende al 100% de... ¿no? Que ya está en puertas de ascender al 100% del Producto Interior Bruto.
100.3 del PIB. Mira. Pero recordemos, una deuda pública que hasta el 2007 era muy bajita y que ha crecido pues a base de rescatar bancos, planes E, rescatar empresas, etcétera, etcétera, etcétera.
No pretendemos enrollarnos con nada, pero bueno, ahí queda la introducción. Bueno, es un mero es recordatorio, la deuda pública. ¡Ay, la deuda pública! ¿Cuántas poesías se le han hecho a la deuda pública? ¿Verdad? Bueno, pues eso, el recordatorio inicial es, obviamente, más allá de lo de la crisis y la estafa, se puede hablar de crisis y se habla de crisis inducida porque nuestro esfuerzo nos ha costado.
Crisis,
¿no?
Inducida.
Llegar a este, crisis inducida.
Me encanta ese
Es un proceso de inducción.
Concepto.
Sí, bueno, claro, un sinónimo de eso sería un puñetero saqueo que tiene sus fases y tiene sus culminaciones, ¿no? Uh-huh. Pues ahí estamos. La cuestión es que la deuda pública, el pago de la deuda pública asciende a 35.000 millones de euros uh-huh. en los PGE, uh-huh. ¿no? Que equivalen a 100 millones de euros al día. Uh-huh. Y que suponen un aumento de esa partida del 12% respecto de 2014.
Así
¿no?
es.
Es la tercera partida en volumen, así en es. Los presupuestos, ¿no? Después de las pensiones, que son la primera, y las transferencias a administraciones públicas, que son la... O sea, a otras administraciones, que son la segunda.
Seguimos para bingo con seguridad, cárceles y ejército.
Sí. Seguridad ciudadana, instituciones penitenciarias y defensa. Eso es una mezcolanza un poco. Bueno, la cuestión es que...
Son varios capítulos, pero los hemos juntado...
¿Por qué no? Claro, pero bueno, tendremos que no desglosar, sino hablar de la necesidad de desglosar. Porque, bueno, la partida... El total de esa partida en los presupuestos son 13.000 millones de euros, uh-huh. que suponen un aumento del 5%. Uh-huh. ¿No? Es la sexta partida en volumen. Ese aumento del 5%, claro, de ese total general, puede ser un poco confuso. Lo cierto es que desde 2010, por ejemplo, el presupuesto de instituciones penitenciarias viene bajando desde el 2010.
¿Eso qué
el
es
de
que...
seguridad ciudadana, pues no te lo sabría decir muy bien. En todo caso, son aumentos o descensos no demasiado significativos, no demasiado grandes, pero sí muy significativos, porque el que sí lleva aumentando bastante... Y luego volveremos a esto, es el de pues material antidisturbios, el de represión al aire libre, el de represión callejera, ¿no?
Y una cosa más, la partida de personal, porque
claro.
funcionarios no se contratan. Ahora, policías y ejércitos, para ellos la regla del 1 de cada 10 no existe, para ellos no hay recortes,
bueno,
ellos siguen teniendo posiciones.
Hay unos pocos menos, en sus pequeños sectores protestan, quiero decir, por ejemplo, la seguridad en las prisiones, la seguridad exterior en las prisiones.
Ah, bueno, cosas, sí, que la han privatizado.
Cosas que van ocurriendo, claro, esa privatización.
Bueno, pero eso también es negocio, contribuye al PIB, ¿no?
Volvemos a la inducción y para eso habría que hablar de en qué consiste una privatización, un proceso de privatización, ¿no? El argumento ese tan manido de es que como al Estado le es más barato, no siempre ni tiene por qué, no tiene que ver con eso. A veces el argumento coincide con la realidad, ¿no? Los dichos uh-huh. y los hechos coinciden y otras veces no. El factor común de todo proceso de privatización es en primera instancia trasvasar dinero de tu bolsillo, hermano, uh-huh. al bolsillo de un señor que habitualmente usa traje.
¿Seguimos hablando de trasvases de dineros?
Sí, antes me gustaría decir una cosita más. Sobre todo insistir en eso. Dale. Sí, una cosa, una de las partidas que sí se ha incrementado muy relevantemente en los últimos años es la de represión al aire libre. Eso que los autores de ese libro tan interesante llamado Buró Represión llaman Leviatán de proximidad. Vaya. Es decir, pues eso, el que más allá de unas políticas que atentan contra la vida social de la población, la porra directamente que te pega en la cabeza, ¿no? Pues eso, la inversión en eso sí que ha subido. Y este año, pues bueno, pues subimos un 5% ese presupuesto total, insisto, supongo que habrá que ver los desgloses y demás, porque, bueno, lo que cabe sospechar es que en caso de bajar no son las que más bajan. Claro está, y ahora vamos a ver unas cuantas que bajan bastante más, ¿verdad?
Vamos allá.
Después de la siguiente, las dos de después.
Sí, porque estábamos hablando de gasto, espera, que viene una gorda.
Eso, la otra pata del banco, si una es políticas de seguridad, ¿no? Uh-huh. En eso consiste un Estado tal como lo conocemos a día de hoy, ¿no? Bourdieu hablaba del Estado centauro, que tiene cabeza liberal y cuerpo represor, ¿no? Pues el nuestro Estado lleva años siendo una especie de promotor inmobiliario armado, ¿no? Tiene cuerpo de promotor, tiene cabeza de promotor inmobiliario y cuerpo de uniforme de antidisturbios.
¿Qué cosas estás diciendo? Y venga, no, que vamos a otro capítulo que nos gusta mucho, que es el de las infraestructuras. Infraestructuras. Este año para infraestructuras hay presupuestado 6.000 millones de euros y, oh sorpresa, esta partida se incrementa en un 8%.
Bien, bueno, vale.
Bien. Bueno, bien, ¿no?
Necesitamos infraestructuras.
Bien, ¿no?
Necesitamos.
¿O no?
Sí.
¿O no?
¿Qué infraestructuras necesitamos?
Bueno, pues por lo visto, hospitales.
Pues mira, no, el 50% de ese gasto va para la AVE. ¿Qué
bueno,
te
bueno, bueno, bueno.
¡Para la AVE!
Claro. Aquí habría que hacer una reflexión que no vamos a ser nadie lo que lo descubramos, pero ¿quién va a construir el AVE? Pues esas grandes empresas, que amigos, amigas de los gobiernos, que bueno, pues que en momentos de crisis, que ya no pueden vender tantos edificios, pues se dedican a la obra pública. O sea, son empresas que viven de boletines oficiales.
Ah, bueno, no estamos diciendo nada nuevo, obviamente, que nadie se nos ponga tontín así diciendo, mira, esto ya están repitiendo la cantinela. No, pero bueno, pero... lo importante de esto es la dimensión continuista del asunto, ¿no? El modelo es el modelo. Aquí da igual. A mí me mola esto. A mí me mola tener gobiernos así. Esto es España.
Ajá, España.
Claro que sí.
Ese país...
Cosmética poquica. O sea, yo hago lo que me sale de las narices y lo mismo me da que me cantéis nanas.
Ese país que es el que se siente orgulloso de tener la mayor red viaria en el mundo... De trenes de alta velocidad, que son trenes de alta velocidad que no tienen ningún contenido ni uso social.
Aunque se descalabre física, política o económicamente, da igual. Esto es como la Armada Invencible, esto es como todos los siglos desde que tenemos historia. Desde antes de que esto se llamara España, pero ahora ya le llaman España hasta antes de Cristo. No pasa nada. Esto siempre ha sido así. En 2007, creo que es 2007, el 70% de la inversión pública en estas partidas iba para pues eso, infraestructuras, vivienda, todo el rato 70%, 70% del gasto público, ¿qué? Y entonces estábamos en la Champions League. No pasa nada, ahora venga, vamos, vuelve la burra al trigo, vamos, venga.
Bueno, este incremento de las infraestructuras y del gasto público no es ni más ni menos que un mini plan trampa, porque se construye ahora, pero casi todo el coste se repercute pues a lo largo de distintos años y el coste gordo, ¿no?, se va a parar cuando se entrega la obra al gobierno. Mientras tanto, pues eso, se va creando empleo, que contribuirá para alguna estadística, las grandes empresas se benefician y, cómo no, a deuda. ¿Seguimos con otra partida?
Claro que sí.
Venga. Desempleo.
¿Os acordáis que hace unos minutitos hablábamos del Leviatán de proximidad y la manera de desmovilizar o de combatir la movilización social? Es decir, una era la porra, ¿verdad?, en la que se invierte, ¿vale? La otra es financiar partidos políticos, por ejemplo. Pero a eso volveremos luego. Una que no lo es en absoluto es pues las partidas dedicadas a desempleo, ¿no? A pues eso, aquellas que responden más fielmente a la definición de Estado social y democrático de derecho, ¿no? Aquellas, ¿no? Otros usan la expresión mitológica Estado de bienestar. Bueno, la cuestión, prestaciones por desempleo, 25.000 millones, ¿no? Por contrastar un poquito, es que vamos de una cosa a otra, todas tienen que ver con lo mismo.
Todas.
Prestaciones por desempleo, 25.000 millones, descenso del 20%, hey, uh-huh, vale.
Uh-huh. El año anterior estábamos en 30.000 millones, bajamos 5.000 millones para situarnos en 25.000 millones.
¿Por qué? Porque es el año de la recuperación. Acceso a la vivienda, acceso a vivienda. 587 millones de euros, descenso del 25%.
Toma ya.
¿Vale? Esas dos, por ejemplo. Uh-huh. Esas dos, ¿sabes a qué me recuerda esto?
No.
Que es en otro ámbito, pero me recuerda, porque creo que tiene que ver, a cuando Petaceta, Zapatero, uh-huh, Zetaparo, perdón, como diría...
Estás haciendo el juego a la derecha.
Algún enajenado. Sí, es que claro, es que los extremos se juntan. Ya sabes qué pasa.
Ay, Dios mío.
Bueno, la cuestión, cuando Petaceta... En los momentos en los que se vendía un auge rampante de España, uh-huh, pues se cascaba reforma laboral, se cascaba pues, unos latigazos de la leche, uh-huh, y el argumento era, es que esto hay que hacerlo ahora que va bien, porque cuando la cosa vaya mal, será cuando haya que hacer el esfuerzo en prestaciones. Uh-huh. Punto siguiente. Uh-huh. Por Dios, punto siguiente.
Sanidad.
Sanidad, bueno, claro, sanidad es un caso de los anteriores. Sanidad, tal como ahora y que en cualquier año. Sanidad es una de las partidas que, dada la competencia autonómica en la materia, pues, ¿qué vas a decir? Aquí pone 3.000 millones, pero en realidad el volumen significativo, ¿no? Para valorar cómo evoluciona, pero bueno, ya lo sabemos, luego vamos a hablar de sanidad.
Luego hablaremos.
Pero es presupuesto autonómico, ¿no?
Por ahí hay una gente que no se lo cree, que dice que estos presupuestos no resiste una mínima con un mínimo constante.
Contrastes
con la realidad. Y es que, bueno, pues el gobierno ha hecho algunas mentirijillas, algunas trampas, ¿verdad?, para poder incrementar esos gastos en infraestructuras, en etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a ver algunos ingresos, porque hicimos hablado de la parte de gastos, ahora tendremos que hablar de la parte de ingresos.
Sí, tres partidas de ingresos de estas que se hinchan de optimismo para cuadrar el balance serían la recaudación por IVA, que se prevé que suba un 7%.
O sea que vamos a comprar un 7%
eso
más.
Eso es, vamos a consumir y en de que lo cual, de por lo tanto, que va a subir. La partida de IRPF, que se calcula una recaudación, un aumento del 0,6%. Uh-huh. Esta es un poco más modesta, pero claro, pese a la reforma.
Claro, una reforma, vale, que ha contribuido a que se pague menos por IRPF.
Cuyunut. Y la última sería el impuesto de sociedades, que va a subir un 20%. ¿Tú qué, cómo lo ves?
Pues yo lo veo...
Pues porque el Partido Popular es el partido de los trabajadores, que ya lo dijo la COSPE. Venga, vamos a seguir, que llevamos prisa.
Ay. Venga, vamos ahora con unas partidas especiales que nos han llamado mucho la atención, ¿verdad que sí?
Esta me apetece bastante porque vuelvo a lo de antes. Hay dos maneras principales de desmovilizar, una a hostias y una financiando partidos políticos. Pues la financiación de partidos políticos es de 156 millones, o sea, corresponde a una partida de 156 millones y sube el 84% respecto del año pasado. ¡Hey!
Toma ya. Y hablando de...
La Iglesia. Y hablando de desmovilización, pues la Iglesia. Iglesia Católica, 159 millones. Dentro de eso, obra pía de los santos lugares de Jerusalén.
Aparte.
Vale, porque esto, por favor, googlead el asunto. Obra pía de los santos lugares de Jerusalén, regulada por ley de 1940. 30 millones de euros. Investigad lo que es eso, por favor.
Un negocio interesante.
Sí, es una maravilla.
Y hablando de negocios que salen bien, es el momento de hablar del proyecto Castor.
Eso, el proyecto Castor, ¿no? Castor.
Castor. No sé cómo
no,
se dice.
Llevaría acento en la A. Bueno, no, si fuera Castor. Una palabra, ¿qué será eso? Castor. ¿De dónde sale esa palabra? Bueno, ya sabéis lo que es, ¿no?
Es como el almacén ese de gas subterráneo frente a la costa valenciana.
Sí, así un poco más al norte de la Comunidad Valenciana, ¿no? O sea, es tienes por ahí, vas bajando y tienes Terra Mítica, por Aventura más arriba, Terra Mítica más abajo, en medio del aeropuerto de Castellón.
Urbanización.
¿Cómo se llama? Marinador, yo qué sé. Tienes ahí, en lugar de la Santísima Trinidad, tienes un berenjenal de mucho cuidado y el proyecto Castor para acabar de poner la guinda. La cuestión es que, como en concepto de, vamos a llamarle indemnización, al proyecto Castor van 1.300 millones de euros a repercutir en el recibo del gas durante los próximos 30 años a favor de, por ejemplo, Floren.
Bueno,
claro.
Además, tenéis que saber que todo este dinero que vais a pagar todos y todas aquellas que tengáis gas, con él se va a especular de la misma forma que se hacía con el diferencial del coste eléctrico de la luz. Esto ya se ha convertido en derechos de cobro que se están vendiendo pues por la bolsa, por donde sea, ¿no? Y se está pues especulando con esos derechos de cobro de 1.300 millones de euros.
Claro.
Además, hay que decir que el coste de esto, de unos 1.400 millones, estuvo respaldado con 200 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, y además, él mismo, para darle credibilidad a la obra, adquirió 300 millones de euros en bonos sobre la misma.
Pues eso, un caso más. Vamos a acabar porque nos vamos a ir al Procés Català en 5 minutos, ¿verdad? Vamos
sí, a pero acabar. Antes tenemos la última
de las que hemos elegido, porque en realidad, pues claro, otro día habrá que hablar más de esto. Para el submarino que no flota ni bucea.
¿Vale?
Bueno, para tres, ¿no? En realidad son
cuatro.
Vale. Son tres ejemplares de esa especie.
Eran cuatro.
2.200 millones.
2.200 millones para un submarino que iban a construir, para cuatro submarinos que iban a construir empresas españolas, que iba a ser la marca de España. De esos cuatro que se iban a entregar por 1.800 millones, ahora solo se van a entregar tres y además por 400 millones de euros más.
¿Y a ti qué te han hecho los Beatles para que les esté escuchando yo por los cascos mientras hablamos de esta barbaridad, pobrecicos? Que estamos aquí mancillando el legado de...
Es un error.
Del cuarteto de Liverpool.
Es un error.
Vamos allá.
Bueno.
Vamos allá. Vámonos a Cataluña, venga.
Vámonos a Cataluña.
The Yellow Submarine. The Forces of Good. The Beatles. The Boob.
I must complete.
Pues yo creo que ya nos está escuchando nuestro corresponsal.
Arda Turán. Arda Turán, buenas tardes.
¡Vivan las radios libres!
Vaya, qué tío más soso. Me cago en la leche. Venga, venga. Oye, mira que te voy a decir. Arda.
Dígamelo.
Primero te voy a presentar por si hay alguien por puñetera casualidad que no te conoce. en este programa. Uno de nuestros dos corresponsales en las provincias orientales del Reino de Aragón, Arda Turán, con todos ustedes desde Radio Bronca. Le hemos llamado hoy para hablar del procés, pero no del procés que vosotros pensáis. Bueno, de ese igual hacemos algún comentario, ¿vale?, sobre ese, pero no. Vamos a hablar de un par de procesos, en realidad. Pero antes, yo te quería leer una cosa.
Léamela.
Majestuosa hermosura de semblante disimulado. Esa benigna llama y elegante que inspira amor, hermosa y elocuente, la entiende el alma, el corazón la siente, aquella docta y este vigilante. Los misterios del ceño y del semblante y la voz del silencio que, prudente, pronuncia majestad honestamente, bien los descifra mi respeto amante. Si supe conoceros y estimaros y al cielo merecí dicha de veros, no os ofenda, señora, ya al miraros. Yo ni os puedo olvidar ni mereceros, pero si he de ofenderos con amaros, no os pretendo obligar con no ofenderos. No es Rajoy a Cataluña, es de Quevedo, pero venía muy bien. ¿Vale? Para introducir. Y además, como me gusta leerte cosas bonitas, ¿sabes?
Introdúceme lo que quieras, o sea, me acabo de correr, o sea, si ya con la música que habíais puesto dentro estaba súper palote, o sea, ahora mismo me he corrido.
Pues vamos a ver.
Voy a coger un trapo con líneas rojas y amarillas y rojas y amarillas para limpiarme un momento
pues,
y ya está.
Pues ahí va la primera pregunta. ¿No habrá corrido demasiado el señor Mas, que ahora se ha pegado un frenazo o qué pasa aquí? Combatot, Benvolgut, corresponsal.
Ahora no toca, diría él. Sí, ahora no toca. Pues no sé si habrá corrido demasiado. Yo diría que no. Yo diría que sabía perfectamente lo que hacía, aunque últimamente da muestras como de una improvisación así extraña, pero ya lo decía Churchill, que en política las casualidades no existen y si existen, pues están perfectamente planificadas.
Y lo sabía más y también lo sabía el Club Bilderberg, puede ser, ¿verdad?
Pues por supuesto, la verdad que sí. De hecho, bueno, esto no deja de ser más que el juego de la puta y la Ramoneta 2.0. Como bien dices, en un artículo que ha salido hace poco en La Directa, pues que es un semanario crítico de aquí, de las provincias orientales de Aragón, pues salía que había tenido una reunión, creo que recordar que fue en junio, con diversos gerifaltes, pues del Grupo Acciona, BBVA, etc., los representantes de España, del Club Bilderberg, en el cual el señor Mas decía y aseguraba que no iba a hacer nada que no estuviera dentro de la legalidad española, dentro de la ley española, por mucho que se dijera por ahí. O sea que vamos, que el resto es comedia un poco.
Bueno, la situación ahora mismo, los últimos movimientos ahora mismo sobre eso no tenemos ni siquiera casi, o sea, los podemos dar un poco, por supuesto, porque casi todo el mundo está al tanto del asunto, pero bueno, si podemos hacer una pregunta más acerca de la situación ahora mismo sería la reacción, la respuesta o los argumentos de el resto de implicados en el proyecto, en el procés, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
Dime, bueno, lo primero antes de todo esto es solo un pequeño contexto para que nuestra audiencia a lo mejor se le ha olvidado, es que parece como que Mas está a lo mejor desde fuera de las provincias orientales de Aragón como que Mas lidera a todo, pero esto realmente no es así. Yo creo que más bien trata de controlar todo para que no se le vaya de las manos. Hay que recordar que CiU nunca ha sido independentista, que solo hace 3 años y pico de la primera manifestación gigante a la cual acudieron casi a regañadientes viendo que esto se les podía desbordar y yo creo que ya con un plan trazado. Pues mira, el resto de fuerzas políticas tenemos ahí al pequeño Juan, en Esquerra Republicana, el hombre, ahí
Little John.
Orondo él, Little John, pues hace una especie de papel esto de, a mí me recuerda al PSOE, ¿no? Este de entrada no, OTAN de entrada no, este sí pero no pero sí. Quieren su cachito del pastel y están un poco al acecho en esa cuerda floja de ahora te digo que sí, ahora te digo que no, sígueme rondando. Entonces, lo que ellos dicen que quieren hacer una declaración unilateral de independencia, ¿no? Ya que el Tribunal Constitucional no les ha permitido hacer la consulta, el referéndum, pero aún así apoyan esta otra pseudo consulta que se ha sacado de repente el señor Mas cuando anunciaba un día por la noche que no había la del 9N, tal y como ellos habían planteado, pero iban a hacer otra en plan de andar por casa, ¿sabes? Esto es como la consulta una consulta popular como la del 07, ¿sabes? Ya, pues algo así es lo que quieren hacer, un poco así una consulta de chichinabo para ser una generalitat que son. Y bueno, a pesar de las críticas, ¿no?, que le hacen, dicen que van a apoyar también esta otra consulta, porque claro, no pueden decir que no, pero no nos olvidemos que Esquerra son y toda la vida han sido hombres de Estado, de orden y de ley. Lo que pasa es que cuando inician este proceso todos sabían que el Constitucional no iba a permitir ninguna consulta y a donde van encaminados es hacia unas elecciones plebiscitarias. ¿Y eso lo sabían todos?
Claro, ¿y están todos por eso?
Bueno, están un poco ahí disimulando y viéndolas venir, calmando las bases y viendo a ver si puedo coger un poquito más de mi pastel electoral. Porque hay que recordar que el señor Artur Mas, antes de toda esa gran manifestación, gobernaba con mayoría absoluta. Después el tío decide y dice, ¡ay, madre mía, que vienen ahora la manista gigante y me veo yo aquí como voy a ser el fucking maestro Yoda del siglo XXI, ¿sabes? Entonces convoca otras elecciones, se pega un batacazo tremendo porque la gente y los borregos son imbéciles, pero no gilipollas del todo, algunos, y pierden esa mayoría absoluta. Entonces a partir de ahí ya va un poco bregando a ver qué es lo que puede hacer, porque se le va la cosa de las manos y Esquerra le va pasando por encima. Con lo cual están todos un poco encaminados ahí a no perder su cuota de poder. Ahora, Esquerra, yo creo que no va tampoco a hacer ningún movimiento extraño, ya que creo que piensan que se van a llevar las elecciones de calle, y Artur Mas está intentando no recular mucho para poder seguir negociando un poco con el Estado español, en plan de, oye, que si yo me voy o les dejo a estos, se te puede joder el chiringuito.
Sí, mucho cuidado con enfadarnos demasiado. Bueno, pues penúltima y última, casi a la vez. Claro, vámonos a las CUP y después de las CUP te voy a preguntar por nuestro hábitat.
Muy bien, ahí está. Pues bueno, las CUP siguen, ¿no?, con el papel, ¿no?, como dicen ellos, del caballo de Troya. Yo está aquí, no lo están haciendo bien, pero bueno, ellos sabrán. También yo no comparto la vía institucional, pero bueno. Hablan de engaño, ¿no?, y llaman a la desobediencia y bueno, creen que la consulta está de más, como pues es una consulta que va a establecerse mucho, como digo, hasta el 07, o a otras que hubo aquí sobre la independencia en ciertos, bueno, en unos cuantos ayuntamientos, pues creen que se puede cumplir los mínimos para que se haga y bueno, aún así, al igual que todos dicen que retome el plan inicial y son los que con más insistencia pues llaman a la desobediencia, ¿no?, al conflicto con el Estado español, que bueno, puede ser interesante o no, según desde el punto de vista que lo miremos, si se pretende abrir una brecha o si quizá todo el tema de la independencia y el nacionalismo, pues bueno, no el nacionalismo, pero digamos, la independencia catalana, pues les pueda como monopolizar el resto de cuestiones sociales hacia las que se iban más encaminados en otros momentos. Ahora bien, ¿esta desobediencia cómo concretarlo? Pues yo no estoy muy seguro, porque después de que el Tribunal Constitucional prohibiera el referéndum, pues había en Barcelona unas 150 personas en la delegación de gobierno. Hubo una acampada de unos días con más o menos la misma gente. Y para mí eso es un síntoma de que al procés se hace desde arriba y no desde abajo, que a la gente lo que le interesa es simplemente votar y ya está, ¿sabes? Y continúo con mi vida y ya así salimos de la crisis, pero eso de que tenga yo que luchar y pelear por algo, uy, me parece demasiado, por eso todo el mundo se apuntaba al carro, ay, como viene desde arriba, como es políticamente correcto, como no pasa nada, y sale en TV3 ya todo, entonces esto, venga, todos para arriba, adelante, somos los mejores, ¡vamos!
Movilización, o sea, un cierto economicismo sigue imperando en esos términos también.
Pues sí, por supuesto que impera, vamos, porque que en 3 años de repente sea indepe hasta mi abuela, un poco extraño cuanto menos, Pues que no lo digo yo, que lo dicen allegados también, que llevan mucho tiempo ahí, que dicen, bueno, me parece muy bien, pero que creas que la independencia se va a ganar viniendo a ser una V, que vienes desde Trent, o desde, yo qué sé, desde la Ampurdá, aquí, a las 5:45, a un sitio concreto, me parecía esto ahí como rollo Corea del Norte, ahí todos ahí haciendo un mosaico, y ya está, a media horita, a las 17:14, necesitamos 4 horitas de independencia, y ahí media vámonos a mamarnos, que hemos venido a la capital, ¿no? Pues eso,
claro,
pues
vale.
Básicamente eso es un poco así.
Pues mira, ahora que has mentado la V y los radioyentes lo entenderán, ahora te hacemos la última pregunta sobre este procés, que no era el importante del que íbamos a hablar, que es, entonces, desde nuestro hábitat, llamémosle los abstemios, desde el mundo de los abstemios, ¿cómo leemos esto?
Bueno,
¿qué
pues,
se está moviendo?
¿Qué se está moviendo? Sí que a nivel, por ejemplo, libertario, están empezando a haber algunos procesos. En el Diagonal salió procés en BAT, se llama, una federación también anarquista catalana de grupos libertarios, que con todo este tema del proceso, que la movilización va a lo mejor tendiendo hacia un lado, pues tratan de no perder terreno, y están empezando a organizarse a nivel colectivo. Yo creo que puede ser muy interesante también romper desde a lo mejor nuestros hábitats, nuestros espacios antiautoritarios o como queramos, el hecho de a lo mejor que haya gente que no tenga miedo a la independencia, pero sí a un Estado catalán. Así que ha habido bastantes reacciones con la pregunta esta que era, diciendo ellos, pues sí, la pregunta, recuerdo, era, ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado? Y en caso afirmativo, ¿quiere que sea independiente? Pues claro, ¿quiere que sea un Estado? No. ¿Que sea independiente? Sí. En este sentido, bueno, empieza a haber algunos movimientos, pero como vuelvo a decir, como el resto de procesos es algo que viene desde arriba, no es ni la comidilla siquiera, como fue en su momento que las CUP se presentaron al Parlamento, que era la comidilla en todos los ambientes. En este caso es como, bueno, pues es una maniobra hecha desde arriba, y yo creo que se ve un poco como una especie de intento de hacer una transición, una nueva transición.
Bueno, pues
de momento esto es lo que hay a nivel de nuestros hábitats.
Sí.
Y la verdad que los procesos están abriendo a nivel libertario, cuanto menos, son bastante interesantes, sobre todo debido a la inmovilidad de este sector, que todos conocemos, vaya, los que sean los más rápidos del mundo, pues, y los menos tercos.
Pues mira, como vamos a la velocidad que vamos, te damos las gracias por este breve resumen y cambiamos de tercio y hablamos de otro procés, ¿verdad? Porque mira, yo sin haber profundizado mucho en el caso, ahora lo presentamos a la audiencia. El procés va a tener lugar, vamos, el juicio, ahora vamos a hablar en cristiano otra vez, el 27, 28, 29 de octubre, y los juzgados son Jofra, José, Arnau, Uriol, Joan y Miguel Ángel. Y la demanda fiscal es de 27 años de cárcel, de 600 días de pena multa o 10.000 euros y de 5.600 euros de indemnización por participar en una manifestación el 6 de octubre de 2007 contra el proyecto urbanístico Pla Caufec en Esplugas de Llobregat. ¿Me equivoco?
Efectivamente.
¿Lo dije bien? Lo dije bien. Vale, pues por el amor de Dios.
Casi, casi.
Ahí, vale.
Una pequeña puntualización.
Vale, pues me puntualizas y nos explicas qué es eso de Pla Caufec.
Eso es. Los 27 años son porque no es que sea un solo juicio, sino que hay dos. Uno, por una manifestación de denuncia de este plan urbanístico, con 6 personas imputadas casi que a dedo, y otro proceso, por un pleno en el ayuntamiento al que se intentó acceder y no sé, la policía no lo dejó, y en el cual pues no pasó nada, pero el ayuntamiento de Esplugas, que tenía muchos intereses y lo sigue teniendo en el Pla Caufec, denuncia a otras 8 personas, a 6 personas, cinco de esas 6 y a otras 3. Entonces, de ahí vienen también los 27 años de prisión que se le pide a las mismas 6 personas, que son las que están en peligro real de entrar dentro si los dos juicios pues les salen contrarios.
Otra, bueno, explícanos un poquito qué es lo que motivó todo eso, qué es Pla Caufec, porque ahora sí que estamos hablando del Estado y el mercado en Cataluña.
Efectivamente.
¿No? Esto es un ejemplo más.
Un ejemplo más. Y bueno, pues no dejaba de ser un plan urbanístico para construir, meter más cemento en la montaña de Collserola. La montaña de Collserola es, digamos, el límite natural de Barcelona. Tiene dos límites naturales, uno es el mar y enfrente, justo, digamos, está la montaña de Collserola, que le impide la expansión, que es parque natural, concretamente. Pues todos los gobiernos que ha habido en los diferentes pueblos y la ciudad de Barcelona al lado siempre han querido meter mano a Collserola de diferentes maneras. Y esta era una bastante peculiar, porque la llevaba a cabo una constructora que se llamaba Caufec, me parece que era el nombre. No recuerdo bien si era Caufec, no, este era el plan. La constructora es de una familia que os puede sonar, los Sumarroca.
¿Sí?
Es una familia de estas, de las que llaman las 100 familias que gobiernan Cataluña desde la Edad Media.
De estos que viven en todos los consejos de administración.
Eso es, de estos. Entonces, claro, desde esta, en los momentos 2007, es cuando es esta manifestación. De esto viene de la época pre-burbuja inmobiliaria, ¿no? Cuando aquí se construía por doquier, y lo que se pretendía era uno de los espacios naturales, que de los pocos que le quedan a Esplugas de Llobregat, que es un pueblito al lado de Barcelona, pegando, pues construir viviendas de lujo, a ser posible, para gente con dinero, y hacer un negocio redondo.
Claro.
Todo esto con la connivencia del Ayuntamiento de Esplugas, que lleva muchos años siendo del PP. Y bueno, además con unas actitudes cuanto menos muy, muy, muy autoritarias, y estoy hablando de cuanto menos, a nivel de no aceptar ni preguntas en los plenos, tener a la Guardia Urbana para quitar carteles contrarios al placa UFE, que colgaban los activistas, que los colgaban, ahora estaban quitados, con Guardia Urbana de Esplugas, la policía local sería, entrando en comercios diciendo que quitaran esos carteles. O sea, hablando de un nivel de caciquismo importante. Esto era el placa UFE. Y había un grupo de activistas muy importante de Esplugas que, con mucha decisión, pues empezaron a luchar contra este plan, y desde una apuesta de desobediencia civil muy violenta. Esto hay que remarcarlo, porque no hubo ningún disturbios ni nada en ninguna de las sedes, porque eran gente que provenía de este mundo, de esa estrategia. Y por eso quizá les han tapado el pelo, no lo sabemos.
Vamos, un pelotazo en toda regla, con los actores estándar, las estrellas invitadas, en cualquier otro caso como este, que genera una movilización vecinal, que genera su proceso de represión en su momento, por cierto, corrígeme si me equivoco, encabezado por Jordi Arasa, el jefe de los Mossos, que luego sería condenado por el caso por los sucesos del 15M. También y que continúa en términos de movilización vecinal, porque supongo que habrá más movidita a medida que se acerca el juicio, ¿no?
Pues sí, esto, bueno, quería puntualizar lo primero que ha dicho Jordi Arasa, es una de los kits de la cuestión de este caso, es que fue el primer operativo dirigido por él.
Mira.
Recién ahora. Entonces, claro, por eso las penas también son tan altas para todos, cuando realmente pues fue una movilización bastante tranquila, ¿no? Han pasado disturbios muchísimo más grandes en huelgas generales o con el intento de desalojo de Cambies.
Sí, este es especialmente desproporcionado.
Efectivamente. Y bueno, pues sí, la cosa se está moviendo otra vez, porque después de 7 años, pues aparece este juicio que estaba ahí medio perdido, y ha habido pues unas cuantas acciones. Ellas destaca justo ayer que enfrente de interior, en Barcelona, pues se encadenan 4 personas a unos bidones de cemento y bueno, pues cortan la calle y se han tirado allí toda la mañana. La verdad que bueno, también fue una acción de desobediencia civil pacífica, contó con el apoyo de una cuanta gente que había por allí y también críos de un colegio ahí que aplaudían bastante. Y bueno, hay que señalar 2 cosas interesantes de esta acción. Una es que no se pasan la información los Mossos de Escuadra de unos a otros, porque según contaba uno de los participantes en la acción, decía, joder, hace 7 años, cuando nos encadenábamos a bidones, porque era lo que solían hacer, decía, en nada nos quitaban, porque era un bidón de cemento y en nada cerraban y fuera.
Y
en ese esta vez pues tardaron un montón, con mandos teniendo que decirle, ¿dónde vas, chiquillo? A cortar con la radial ahí un hierro, que le vas a cortar un brazo, ¿sabes? Y muy poco profesional, diciéndole, casi diciéndole los activistas cómo lo tenían que hacer. Y los tíos se tiraron ahí, pero rato, que estaban diciendo, madre mía, nosotros también. ¿Cómo es que habéis cambiado de equipo? ¿No os han dicho lo que hay que hacer? ¿O cómo es la cosa? Y veis ahí los mozos sudando con su radial. Y luego por otro lado
esperpento. Rápido,
el esperpento máximo fue porque la posmodernidad, queridos míos, ha llegado a los Mossos de Escuadra.
Sí, ¿cómo?
Está circulando por ahí una foto de el primer Mossu hipster.
Vamos, qué bien te vamos a despedir con este con esta información. Te la vamos a agradecer. ¿Y por qué?
Lucía unas barbas hipsters y yo creo que si ponías el zoom a la foto se ve un resguardo de la entrada del próximo Primavera Sound.
Pues con esto te vamos a despedir dando en todo nuestro apoyo a los vecinos de Esplugas, a los compañeros encausados, dándote a ti las gracias una vez más, como siempre, querido corresponsal. Bendito
gracias,
seas.
Gracias a las que tú tienes, Rey Moro.
Arda Turán, para todos ustedes. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Hasta la próxima. Muchas gracias.
Un abrazo.
Opa, salud. Salud. Y con esto dejamos las provincias orientales y nos vamos directamente para Huesca. Bueno, para Huesca, en sentido figurado. Pero lo que vamos a hacer es contactar telefónicamente con una compañera de la plataforma contra la privatización de la sanidad en Aragón. En estos momentos está habiendo una reunión, una asamblea abierta de colectivos con motivo de, como adelantamos al principio del programa, de ese contracongreso que se va a celebrar en respuesta al congreso de criminales de la sanidad, políticos y económicos, que se celebra el próximo 22, 23 y 24 de octubre en Huesca. Y para presentarla vamos a introducir un poco esto. ¿En qué consiste? Para el que no lo sepa o la que no lo sepa, por favor, esto va en serio. Esto es una convocatoria de colectivos, organizaciones sociales, sindicales, políticas, a tutiplén, ¿no? A toda la ciudadanía, para que participe y exprese ese día, esos tres días, Bueno, el que quiera que exprese su odio, porque yo lo siento. No contra toda esta gente. Las jornadas susodichas son las duodécimas jornadas de gestión y evaluación de costes sanitarios, organizadas por la Fundación Signo con el lema Iniciativas en Evaluación y Coste Efectividad. ¿Qué estamos aprendiendo de la crisis? Mirad, el programa lo empezamos hablando de crisis también, ¿no? De ese concepto tan cuestionable. Bueno, así se titula. Pues lo dicho, con la eficiencia, con la racionalización del gasto, con la sostenibilidad del sistema, con el evangelio de esa neolengua de mierda y con el mazo dando, ¿no? Se reúnen todos los consejeros de sanidad y las empresas privadas del ramo. Reunión de pastores, querido.
Oveja muerta.
Y nosotros somos las ovejitas, ¿eh? Reunión de pastores autoproclamados, de hecho.
Bueno, yo creo que ya
anda,
tenemos...
Anda, banda sonora que me has clavado, ¿qué? Me cago en la leche.
¿No te gusta?
No, bien, no, sí, no está mal. Sí, mira, oye, en muchos otros programas hemos hablado del área única, de las unidades de gestión clínica, del Hospital de Alcañiz, del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución, que es una especie de empresa pública de estas facilitadoras del saqueo, de la salud, del desmantelamiento de la salud mental, de la lucha en el medio rural y en tantos pueblos en los que la movilización se está oponiendo a todo este proceso. Y todo ello ha sido motivado por las consecuencias de la legislación reciente en esto, como muy bien nos llevan explicando los compañeros y compañeras de la plataforma
que las tenemos
en Zaragoza.
Ahí al otro lado, yo creo.
Teléfono.
A ver si nos escuchan.
Pues, venga, a ver si nos explican y nos invitan mejor que yo al contracongreso de Huesca. Compañera, ¿estás ahí?
Buenas tardes,
compañeros. Ligeramente
mía.
Entrecortada te oímos. A ver, cómo. A ver, repítenos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora las buenas tardes sí que nos las has dado.
Correcto.
Eso es, correcto.
Vale,
correcto.
Muy bien.
Correcto. Bueno, aquí tenemos un montón de información porque la información acumulada, porque los años de trabajo acumulados ya son unos pocos.
Así
que,
es.
Que vamos, que sobra, que basta y sobra para entender lo que está pasando, ¿no? Lo que el saqueo que se está sufriendo en el sector. Lo que pasa es que este evento es un evento señalado, ¿no?
Sí. Así lo habéis explicado muy bien allí en el programa de radio. La semana que viene, martes, miércoles y jueves, pues los consejeros de sanidad de todo el Estado español y las empresas sanitarias, principalmente, pues, los laboratorios Praxair, que es una empresa de tecnologías sanitarias, FEN, que es una federación también de tecnologías sanitarias, pues se reúnen allí en la ciudad de Huesca, pues con el tema de el coste y la evaluación y todo el tema de la sostenibilidad del sistema, del que estamos escuchando continuamente y con este discurso que ya habéis mencionado con anterioridad.
Claro, eso, se van a reunir para ver cómo salvan la sanidad, ¿no?
Sí, un poquito esa es la idea, ¿no? Más que salvar la sanidad, a ver cómo se salvan ellos y qué líneas...
Que es bien distinto.
Exactamente, que es bien distinto. ¿Qué líneas un poco? Lo que pensamos es que allí se van a juntar para definir un poco las líneas y estrategias el año que viene en el tema de recortes, privatizaciones y externalizaciones. Se dan cita allí en la ciudad de Huesca. Pensamos también un poco alejado y porque nuestro consejero de sanidad y los gobiernos que hemos tenido pues son favorables a estas políticas que están aplicando, y por ello nos hemos juntado diferentes colectivos en defensa de la sanidad pública y contra la privatización de todo Aragón, y un poco con un trabajo de asamblea hace meses y continuado, pues hemos organizado este contracongreso con la idea de unir la gente que estamos peleando por la sanidad en Aragón.
Pues bueno, pues ya que te tenemos al teléfono, cuéntanos tú cuál es el programa del contracongreso por qué tenemos que subir, ya lo sabemos, pero cómo podemos subir incluso. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí?
Un poco la idea del contracongreso, la idea principal, fundamental del contracongreso era juntarnos todos los focos de lucha de Aragón, como ya he explicado, y salir allí enfrente de los consejeros y decir que no estamos solos, que nos hemos unido todos y reivindicar esto. El contracongreso comienza el sábado 18 con una marcha desde Alcañiz. Llegarán a Zaragoza los compañeros contra la privatización del hospital público de Alcañiz, que hay que decir y volver a señalar que es el primer hospital que va a ser de gestión privada en nuestro territorio. Salen el sábado y llegarán a Zaragoza a las 6:30 en la Plaza Paraíso. El domingo 19, todas las personas que quieran podrán iniciar la marcha desde Zaragoza hacia Huesca con la gente de Alcañiz y toda la gente que se quiera sumar, y la marcha se iniciará en Zaragoza y continuará en la primera etapa hasta Peñaflor. Durante este sábado y este domingo también va a haber mesas informativas en Huesca, un poco informando de todos los recortes y privatizaciones que ha habido en nuestro territorio, pues como bien decíais, el tema de la reducción de los 110 médicos en Aragón, del cierre del Frago, bueno, mesas informativas en Huesca. El miércoles, que es cuando comienza este congreso, en el que se reúnen los consejeros y en el que están las empresas, se hará una concentración a la puerta a las 11 de la mañana. Coincidiendo con la llegada de las marchas, ahí será una concentración, pues ya para que nos vean, ¿no?, y mostrar nuestro rechazo.
Eso, bienvenida a los criminales en el Palacio de Congresos.
En el Palacio de Congresos. Y por la tarde habrá una charla en la Asociación de Vecinos Juan de Lanuza en Huesca, pues sobre todo el proceso de privatización y desmantelamiento al que nos están sometiendo. Es a las 6 de la tarde en la Asociación de Vecinos Juan de Lanuza en Huesca.
Con invitados
para el CAS Madrid, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Y todos los colectivos y gente que se quiera sumar. Será una charla muy interesante, nos van a contar un poco el proceso general y luego también se va a hablar de las luchas que están llevando aquí en Aragón y cuál es el proceso aquí en nuestro territorio. Y luego el jueves, al día siguiente, va a haber una manifestación muy grande, unitaria, en la que estaremos todos los colectivos que estamos aquí peleando y en el que toda la gente que está luchando y toda la gente que se opone a estas medidas saldrá a la calle un poco para denunciar todo lo que está pasando. La manifestación empieza en el Palacio de Congresos, coincidiendo cuando saldrán con la salida de los consejeros y de los empresarios. Es a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos, también para darles la despedida.
Eso es.
Una buena despedida a esta gente que se la merece, desde luego.
¿Ya habéis mirado si tiene puerta de atrás el Palacio de Congresos?
Estamos en ello, no se puede decir en los medios, eso son cosas a tratar en espacios más privados.
Vale, de acuerdo. Pero una cosa sí hay que decir, quien quiera subir al autobús también puede subir en autobús.
¿Cierto? Eso es lo que iba a decir. Ajá. Exactamente, la manifestación sale del Palacio de Congresos hasta la Plaza Navarra y todas aquellas personas que quieran subir a la manifestación se pondrán autobuses para la gente que quieran, que salen desde el parking Helios en Macanaz.
Eso es.
Se pueden comprar los billetes en la pantera rosa.
Oyentes y oyentas de Zaragoza, no tenéis excusa. Ok.
Exactamente.
Ok, hecho. Pues muchas gracias, sí, compañera. Me cago en la mar. No sé si te queda algo más por decir.
Una cosita más. El precio de los billetes simplemente hay un precio reducido de 6 euros para la gente que esté en paro o otras circunstancias y luego 12 euros. Uh-huh. Se paga allí y ya está. Y de todas formas, cualquier duda pueden consultarlo en los blogs de referencia, que son Acampada Huesca y ICM Huesca, Huesca 15M.org. Ahí pueden encontrar toda la información y nada, animar a todo el mundo a que suba, ya vale de tanta estafa, de tantos cierres. Este año simplemente recordar que en los últimos 5 años en Aragón han recortado 300 millones de euros, que ya van más de 2.600 despidos en la sanidad pública y que ha habido un montón de cierres y lo que nos preparan en este congreso, que es de lo que van a hablar. Y está, sin más.
Está clarísimo, las razones están clarísimas. Unos 30.000 pacientes en listas de espera.
Exactamente, ¿verdad? 30.000 pacientes en listas de espera en Aragón. En Aragón.
Unas 30.000 personas expulsadas en su sistema de beneficencia que no se puede llamar ni asistencia sanitaria. Bueno.
Que se sepa, las cifras rondan muchas más.
Eso es. Etc. Pues muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Pues
muchas gracias, compañeros. Nos vemos en Huesca.
Eso es. Hasta pronto.
Nos vemos en Huesca.
Aupa. Salud.
Compañero, mira un momento la pantalla, por favor.
¿Qué pasa ahí? Que estoy viendo. Ah, el hipster. Ah, mira.
Lo han encontrado y nos lo han...
El policía hipster del que hablaba nuestro correspondiente.
Claro.
Qué bonito.
Lo han encontrado y nos lo han retuiteado por Twitter, claro, @ Radio Topo.
Vosotros y vosotras no lo podéis ver porque no estáis mirando la pantalla de nuestro ordenador.
Los que tengan radio a color, Twitter, podrán
radio
verlo.
Radio a color o Twitter incorporado. Oye, apretadito nos ha quedado, pero hasta el policía hipster nos ha aparecido por el programa. ¿Qué pasa?
Qué bonito y qué bien.
Ahí lo hemos hecho. Será la Virgen del Pilar.
¡Viva! No puedo decir viva, perdón.
Aupa. Salud.
Pues son las 9 de la noche, es el momento de despedirnos. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo.
ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, los miércoles a las 8 de la tarde. Y si no, en el podcast.
Y si no, en las otras radios libres.
Eso es.
Radioslibres.info, la web de las radios libres.
Vamos allá. El miércoles que viene nos volvemos a ver. Kurdistán. Eso. You'll feel part of every mansion. Sea or shore, and you can hear from far and near a world you've never heard before. On that clear day, oh, on that clear day, you can see forever and ever.
www.radioslibres.info,
la web común de las radios libres del Estado.
Todos los directos.
Todos los podcasts.
A un clic.
En una sola web.
Noticias.
Contrainformación.
Archivo histórico.
Contracultura.
Radios libres 100% sin aditivos.
Horizontales.
Autogestionadas.
Sin subvenciones. www.radioslibres.info.
Apoya a las radios libres.